El Rosal de las Ruinas. Cuando Copdas y Dactilos partieron en caravana hacia Monte Cazón, Abel invitó a Furquis para llevarle consigo, mas éste declinó la invitación, pretextando cansancio y deseo de soledad y reposo, por lo cual quedó en el castillo de Dapés con Selimán y algunos copdas ancianos de los fundadores del refugio en la caverna de Gaudes. «Os lo recomiendo», les había dicho Abel, «porque es un nana de enfermo que encontré en los hielos del norte». «Ya lo hemos comprendido», le contestaron los viejos copdas. «Id sin cuidado, que le vigilaremos de cerca». Y a indicación de Selimán, que era el regente de la mansión de Iber, el joven Chalit, un copta tracio llamado Haesche, conocedor del idioma más usado en el norte, ofreció al joven viajero su compañía si deseaba pasear por los alrededores de la fortaleza. El alma deshecha de Furquis hubiera deseado más una completa soledad para entregarse de lleno a sus recuerdos, a la angustia desesperada que surgía como un fantasma de la evocación de su reciente tragedia. Pero no tuvo el valor de negarse a la afable cortesía de aquel copda que, sin haberle conocido antes, así se interesaba por él. Y sin resistencia se dejó acompañar en sus agitados paseos por los caminos enlosados que cruzaban en todas direcciones los patios del edificio. «Puesto que deseáis caminar», dijo el copda, «salgamos fuera, hacia el campo, que hay cercanos algunos parajes hermosos que a los hombres del hielo deben parecerles extraordinarios». «Vamos a donde queráis», le contestó Furquis, y ambos salieron por la puerta de oriente hacia un hermoso valle que se abría como un tapiz de césped y de flores entre un círculo de pequeños cerros cubiertos de vegetación. El rumor de los plátanos levemente agitados por el vientecillo de la tarde parecía dar más solemnidad a aquella calma serena y silenciosa. Y el alma de Furquis, empapada de ensueño y dolor, fue como hundiéndose más y más en el abismo inmenso de sus recuerdos, de su amor perdido y muerto, de sus hijitos que había regalado a su hermano, como se regalan pajarillos preciosos o joyas de inestimable valor. Haesche, respetando el doloroso silencio, simulaba recoger algunas hierbas del camino hasta que percibió en su cuerpo mental una tenaz y persistente vibración que, con la voz sin ruido, sólo percibida por los grandes sensitivos, decía: «Furquis, amado mío, no quiero que sufras así por mi muerte, que ha sido para mí la entrada a la luz. El Dios encarnado que te salvó de la prisión y te trajo a esta tierra me ha sacado de la turbación del sepulcro y libre te sigo a todas partes». El copda, cuya percepción auditiva recibió este mensaje, comprendió algo de la tragedia que agitaba el alma de su compañero y, evocando a la divina luz para prestarle eficaz ayuda, le habló así: «Nuestro hermano Abel, que os ama mucho, nos ha recomendado prestar gran atención a vuestra salud, que él considera afectada momentáneamente. Mis años y mi experiencia de la vida me hacen comprender el dolor humano en los demás, acaso porque lo he sufrido de diversas maneras en carne propia. Mi edad dobla la vuestra. Sois demasiado joven y aún podéis reconstruir lo que los vientos de la vida hayan destruido en torno vuestro. Si el príncipe Abel os habló de mí, ya sabréis que no se puede resucitar lo que ha muerto, contestó Furquis con temblorosa voz. Únicamente nos dijo que veníais algo enfermo y que os cuidásemos mucho en su ausencia. Enfermedad grave e incurable es la mía, respondió el joven, y no sé por qué he seguido al príncipe Abel, al cual solo serviré de estorbo. Pero no fui dueño de oponerme cuando él me dijo, «Venid, que os llevaré conmigo, y aquí estoy como un muerto que anda». Él tiene la misma edad que vos, a lo que parece. ¿Por qué él lleva en sí la plenitud de la vida y vos os sentís impregnado de muerte? Seguramente que por su corazón no ha pasado el huracán que pasó por el mío, destruyéndolo todo, absolutamente todo. Os equivocáis, amigo mío. También él ha visto morir lo que amaba. No creáis que los cobdas somos hombres de piedra. Todos llevamos en el corazón un sepulcro, una ruina, un manantial que se ha secado, un árbol tronchado de raíz, y no obstante, gozamos de la plenitud de la vida y extraemos de la vida lo más hermoso que hay en ella. ¿Por qué vos no hacéis lo mismo? También él ha visto morir lo que amaba, repitió Furquis, como meditando sus propias palabras. Por eso será que muchas veces me ha dicho, la muerte no es el peor mal que sufre la humanidad. La muerte es aparente. Detrás de ella está la vida si sabemos encontrarla. Así es, en verdad. Pero a la mayoría de los hombres ocurre lo que a vos. No quieren o no saben tomarse el trabajo de buscar la vida, la belleza y el amor más allá del sepulcro. Y el cobda volvió a percibir la vibración anterior, pero variada en esta forma. Furquis, amado mío, mi muerte fue una expiación para ambos. En cumplimiento de una ley de justicia, debía ocurrir así. Ambos hemos pagado una deuda que nos deja libre en adelante. El dolor de hoy será la felicidad de mañana. Así lo comprendo ahora. Que Apolón te dé la paz que goza tu alba. Y la voz astral, etérea, como el zumbido de alas invisibles, se esfumaba en el aura mental del cobda auditivo. El ser cuyo ausencia lloráis, dijo de pronto a su compañero, pide vuestra calma y vuestra paz. Sufre por vuestro dolor y anhela veros entrar en un camino nuevo de esperanza y de resurgimiento a la vida, dentro de la cual debéis actuar como nuestro hermano Abel, como yo, como todos los que hemos sufrido y llorado, como vos sufrís y lloráis en este instante. ¿Vos os llamáis Furquis? Sí. Tal es mi nombre. ¿Y Alba, la mujer que amasteis? Oh, sí, Alba, Alba. ¿Cómo le sabéis si ni aún al príncipe Abel lo dije? En la grandeza de las obras de Dios Hay leyes que permiten percibir el pensamiento emitido por los seres que nos rodean, ya tengan cuerpo físico o no. Y yo he percibido los pensamientos de vuestra esposa dirigidos a vos. ¿Cómo? ¿Los habéis sentido vos y no yo? Es singular. No os extrañéis, os ruego. ¿No habéis visto cómo los hombres de mar perciben la hora, el momento de desatarse las tempestades, de subir y bajar las mareas, cuando los demás se figuran que no hay en la atmósfera alteración alguna? Sí, lo he visto y eso es natural, porque han adquirido cierto conocimiento a fuerza del contacto continuado con los elementos en que viven. Pues de la misma manera, los que tenemos ciertos conocimientos de las leyes que rigen a las almas en sus relaciones mutuas, hemos adquirido la facultad de percibir las vibraciones que el pensamiento de un alma hace llegar a nuestra mente. ¿Y yo no puedo adquirir esos conocimientos?, preguntó Furkis después de un breve silencio. De vuestra voluntad depende, y creo que con ese fin os traerá consigo nuestro hermano Abel. ¿Qué otra curación puede encontrarse a un alma como la vuestra, para quien toda la tierra no es más que un sepulcro? Si esta tierra es para vos una inmensa tumba, necesario es buscar la vida tras de esa tumba, para que resurjáis de nuevo al concierto de la vida, que es luz, energía y amor. Energía, luz y amor. He aquí tres cosas que han perdido la razón de ser para mí. ¿Quién precisa de mi energía? ¿Para qué quiero yo luz? ¿Quién pide mi amor? Tiempo al tiempo, amigo Furkis, si me es permitido llamaros así, dijo el Cobda, si todos los grandes dolores fueran incurables, esta tierra sería toda un cementerio y un manicomio. Y en este momento se me ocurre lamentar que no hayáis ido a Montecasón para que hubieras visto de cerca el resurgimiento a la vida, a la paz y al amor de infinidad de seres, casi todos los cuales tuvieron doloridas tragedias en sus vidas. Nuestros santuarios están llenos de almas, tanto o más doloridas que la vuestra, y no obstante, llegó una hora en que el sol salió de nuevo, los árboles volvieron a florecer y los pájaros a cantar. Todo es pasajero y mudable en nuestra vida terrestre. Decíais que puedo encontrar la vida tras de una tumba, murmuró Furkis, volviendo sobre lo dicho anteriormente por el Cobda Heistche. ¿Qué queréis decir con eso? ¿Que conocéis el medio de hacer hablar a un muerto? Muerto no es la frase que expresa la verdad. Decid más bien si será posible establecer relación con una inteligencia que ha dejado en la tumba su cuerpo físico, que es lo único que muere y se disgrega. ¿No acabo yo de recibir un mensaje espiritual de vuestra compañera ausente? ¿Y no podría yo contestar esos mensajes? Sí, pensad lo que queréis decirle y ella lo recibirá. Ambos Continuaron caminando en silencio por el verde valle sombreado de plátanos, entre cuyas rumorosas hojas anidaban las alondras y los mirlos. Y el Cobda volvió a sentir por tercera vez la vibración mental de Alba que contestaba a los pensamientos de Furkis, silencioso y entristecido. No desees morir para reunirte conmigo, porque aún no es hora de que nos encontremos en el espacio infinito. Si dejaras ahora la vida, irías por ley a un lugar muy lejos de mí. Vive. Yo quiero que vivas, porque así podemos estar más cerca uno de otro. Yo estoy a tu lado con frecuencia, y si aceptáis de buen grado la vida, estaré aún más cerca todavía. Espera, Furkis, espera. El amor es vida. Alba vive. Alba espera. Recuerda lo que mi nombre significa, el amanecer. Soy, pues, tu Alba. Y el Cobda fue repitiendo palabra por palabra el mensaje astral que dejó perplejo a Furkis, pues contestaba a lo que él había dicho con el pensamiento a su muerta adorada. Ella ha contestado a lo que mi pensamiento le ha dicho, que espere para morir, pero ¿qué he de esperar? La hora de poderos unir con ella. ¿No os lo dice bien claro? Es un grave error pensar que al dejar la materia, todas las almas se encuentran. Son incontables los planos y los espacios destinados a habitación de las almas que han pasado el umbral de la vida física, y son inmutables las leyes que las llevan a su lugar determinado por su mismo desarrollo intelectual, moral y espiritual. Un alma justa no está con una delincuente. Un sabio, un gran artista, un benefactor de sus semejantes, no habita el mismo plano que un ser atrasado, ignorante o egoísta. A esta altura de la conversación, sintieron ambos un gemido lejano como el llorar de un niño. Trataron de orientarse hacia qué parte era que partían aquellos clamores y comprendieron que venían de Oriente, donde el valle terminaba interceptado por numerosos cerros de escasa elevación, pero donde la arboleda se tornaba espesa y enmarañada. «Es allá», dijo Furkis, «¿hay población por allí?» «Que yo sepa, no, pues los habitantes de este país son supersticiosos, y como hacia ese lado existen unas ruinas antiquísimas, alrededor de las cuales hay una porción de leyendas espeluznantes, nadie ha querido plantar allí sus cabañas». El gemido continúa. ¿Queréis que vayamos a ver de qué se trata? ¿Acaso podemos prestar socorro? Vamos, contestó el joven, y apresuraron el paso. Como el gemido se tornaba angustioso lamento, Furkis, joven y ágil, emprendió desenfrenada carrera. El Cobda alargó cuanto pudo sus pasos. Pronto perdió de vista al joven entre el bosque que se hacía cada vez más espeso. Saltando como un corzo entre pedruscos y árboles y jadeante por la carrera, vio Furkis los enormes escombros de un color gris casi negro, sobre los cuales los búhos y las lechuzas revoloteaban dando horribles graznidos, y comprendió que de aquellos escombros salían los doloridos lamentos. No llevaba más armas que un pequeño puñal de los usados más como utensilio que como arma de defensa. Sin detener su marcha, cortó una vara de fresno, pensando en que pudiera acometerle alguna fiera, y avanzó buscando un sitio por donde penetrar a aquel laberinto de vigas, piedras y columnas rotas. «¿Quién vive?», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «Aquí hay quien os socorre. ¿Dónde estáis?». «Aquí, aquí, por piedad, tras de este muro junto al rosal», contestó una vocecita de niño en medio de hondo sollozar. Pero el joven no comprendía el lenguaje, y las palabras dichas sólo le sirvieron para orientarse hacia qué lado debía andar. Grande fue su pena y su indignación cuando después de muchos esfuerzos dio con el escondido rincón de aquellas ruinas colosales, donde una criatura humana, envuelta en una manta de lana, estaba amarrada a un trozo de columna que permanecía aún en pie. Un enjambre de moscones y de tábanos se cebaban en su rostro, y los ojos amarillos y fijos de los búhos enloquecían de miedo a la infeliz criatura. Era una niña de 10 a 12 años, al parecer, de cabello y ojos castaño claro, muy bella, a pesar del desorden de su cabellera y del dolorido aspecto de su fisonomía, salpicada de las picaduras sanguinolentas de los feroces insectos. Purkis cortó las ligaduras con su puñal y la pobre niña cayó sin fuerzas sobre la manta, pues llevaba horas de estar de pie amarrada a la columna. Quiso interrogarla, pero ella no lo comprendía. Cuando pudo moverse, se abrazó de su salvador, al cual trataba de arrastrar hacia afuera, mientras le suplicaba con palabras que él tampoco comprendía. Pero sí pudo entender, por la actitud de la niña, que quería huir apresuradamente de aquel lugar. Y como apenas podía andar por el estado de alteración nerviosa en que se encontraba, Purkis la envolvió de nuevo en la manta, la levantó en sus brazos y echó a andar buscando la salida. Pero apenas había empezado a bajar de los escombros cuando se le puso delante un hombre de edad, vestido ricamente con el traje usado por los ganaderos pudientes. «¡Alto ahí!», le gritó, «que yo no soy de los que se dejan robar su presa. ¿Con que queréis gozar en un momento del trabajo que a mí me ha costado mucho tiempo?». La pobre niña había dado un horrible grito y se había desmayado a causa, sin duda, del terror que la presencia de aquel hombre le había causado. Purkis comprendió la lengua de aquel hombre, que era originario de Caria. «Miserable», le dijo, «¿no os avergonzáis de atropellar así con una niña que aún tiene en los labios la leche materna?». Y con gran tranquilidad recostó a la niña desmayada sobre el césped. El desconocido aprovechó ese momento y se echó sobre Purkis, pero éste, que gozaba de gran fuerza y habilidad, se levantó de un salto y con un movimiento tan brusco que tiró al suelo al adversario. no tenía más armas que su pequeño puñal, y saltando como un tigre cayó de rodillas sobre el hombro caído, que hacía esfuerzos por levantarse. En tan angustioso momento llegó jadeante el anciano Cobda, que con esfuerzos inauditos había trepado por los escombros. «En nombre de Dios, ¿qué hacéis?», gritó viendo a Furkis con el puñal en la mano sobre aquel hombre caído en el suelo. «Quiere asesinarme», gritó el desconocido. «Es un malvado». «Mientes, miserable. Que lo diga, si no, esa pobre niña que está allí media muerta». Y el joven explicó al Cobda lo que había ocurrido, pero sin dejar en libertad al rico ganadero, que estaba lívido de furor. Este desató la cuerda azul que ceñía su cintura, y entre él y Furkis ataron los pies y manos de aquel hombre que vomitaba injurias y maldiciones. «Calmaos, hermano», le dijo el Cobda, «que todas esas cosas las diréis ante el tribunal del Chalit, que ha de juzgar vuestra mala acción. ¿De dónde es esa niña?». «De donde no os importa», contestó. «Bien, pronto lo sabremos». Y sacando su botiquín de bolsillo, Heche hizo volver en sí a la infeliz criatura. «Calma, hijita», le dijo, «que ya no tienes nada que temer. Hemos llegado a tiempo para salvarte. Cuéntame por qué estás aquí». La niña se echó a llorar desesperadamente. Entre sus sollozos pudieron comprender que dos hombres habían entrado a su casa, donde vivía con sus abuelitos. No tenía padres. Aquellos hombres habían dado muerte a los dos viejecitos que querían defenderla, y la habían traído a las ruinas, donde la dejaron atada, diciéndola que pronto vendría a visitarla su amo, que era hermoso y rico. «Malditos brujos azules», gruñía el hombre amarrado, «no hay hueco en la tierra o en el mar que no aparezcan ellos como bichos de 100 ojos. Malditos perros endiablados, que los dioses confundan». Furkis, sin poder contenerse, le cruzó el rostro de una bofetada. «Infame», le dijo, «has asesinado dos ancianos para abusar de una niña y aún tienes la desvergüenza de maldecir a los que te impiden hacer más horrible tu crimen». «Calmaos, hermano, calmaos, y bendigamos a la eterna justicia que nos ha traído hoy por este lugar». Y sentando a la niña sobre una viga caída, el Cobda invitó a Furkis a que le ayudase a levantar al desconocido, cuyo rostro amoratado indicaba la proximidad de una crisis nerviosa. Furkis hubiera querido estrangularle y miraba con estupor la solicitud con que el Cobda hacía aspirar un frasquito de esencias al hombre amarrado. «Ya veis», le decía, «me habéis llamado brujo maldito, y en tal concepto yo podría cortar vuestra vida con una sola gota de una de estas redomas. Con otra podría paralizar todos vuestros movimientos en un segundo, y lo haré si tratáis de escapar. Con que, amigo, os desato los pies para que echéis a andar a mi lado, y me guardo vuestro puñal y vuestra hacha hasta más adelante. Furkis, tomad estas armas y haceos cargo de la niña, que yo acompañaré a este hermano para ver cómo arreglamos estos asuntos». y los cuatro echaron a andar, llevando el cobda los extremos de la cuerda con que habían atado hacia la espalda las manos del prisionero. Purkis, con el hacha al hombro, conducía de la mano a la pobre niña que no cesaba de llorar. Miren el destino de este hermoso rosal encarnado como un amanecer, exclamó Purkis al pasar bajo las ramas floridas cuyos rosados pétalos caían como una lluvia de frescos perfumes. Es lo único que vive entre estas muertas y desoladas ruinas. Tienen color de alba, dijo con marcada intención el cobda. También entre muertas ruinas florece la vida, el consuelo y la esperanza. Que lo diga, si no, esta hermosa criatura, que ha encontrado su salvación donde creía encontrar la vergüenza y la muerte. Oh, amigo Purkis, tened en cuenta el rosal de las ruinas y que él os recuerde que había alguien que necesitaba de vuestra energía y que os pedía vuestro amor. Sin vos, esa criatura hubiera sido víctima del más horrible atropello. Pobrecilla, ¿veis, amigo Purkis, qué me decís ahora? Digo que tenéis razón. El hombre no puede hablar de lo que será ni de lo que hará en cada minuto de su vida. Estoy contento de este incidente ocurrido en estos momentos. Y ahí, entre desoladas ruinas, donde solo vive un hermoso rosal color de alba, como vos decís, paréceme anuncio de un amanecer. Bien, bien, me gusta oíros razonar así. Paréceme que los salvados en este día feliz son dos y no una sola. Y quién sabe si no son tres. Y el pensamiento iluminado de amor del anciano cobda envolvió de perdón y de piedad al infortunado criminal que caminaba silencioso a su lado. Cuando vieron diseñarse la silueta gris de la fortaleza de Dapes entre los copudos plátanos que la rodeaban, el prisionero hizo un brusco movimiento como para tirar a tierra al anciano que sujetaba las cuerdas, y con el propósito manifiesto de escapar. «El mal será vuestro, hermano mío», díjole mansamente Heische, «porque los vigías ya están alertas en la torrecilla del miraje. ¿Los veis? Uno siempre está con el arco tendido y la flecha próxima a salir». Y mientras así decía, daba señales con la diestra de que no disparasen. «Si sois razonable», continuó, «yo haré porque el tribunal sea benévolo con vos. Aunque vuestro delito es espantoso, pero si tratáis de escapar, seréis inevitablemente herido por las flechas». El cautivo se sosegó a su pesar, aunque dando muestras de ira reconcentrada. Purkis había ido acortando el paso debido a la debilidad en el andar de la pobre niña, hasta que viendo que su acompañante ya se le había adelantado 100 pasos, tomó otra determinación. «Niña», le dijo con toda la suavidad que pudo, «si no lo tomas a mal, te llevaré en brazos, porque veo que apenas puedes andar y nos sorprenderá a este paso la noche». La niña le miró con sus oscuros ojos llenos de dolor y le hizo ver que no lo entendía. Por señas se explicó de nuevo. Abrió la manta para envolverla y ella, confiada, se dejó levantar por los fuertes brazos de su salvador. Era ya tiempo, pues la niña dejó caer lacia su cabeza sobre el hombro de Furkis, palideció intensamente y se quedó desvanecida. El esfuerzo desmedido que había hecho para andar después de las terribles impresiones sufridas había sin duda puesto en demasiada tensión su sistema nervioso. Un extraño sentimiento se apoderó del alma dolorida del joven, mientras andando sin parar, miraba el rostro pálido de la niña como un lirio blanco que se hubiera marchitado en sus manos, como una tortolilla herida que agonizara junto a su corazón. Y aterrado, y deteniéndose un momento, levantó sus ojos angustiados al cielo azul, dorado con los últimos resplandores de la tarde. Apolón, Apolón, Dios de la luz y del amor, que ella viva por piedad y tendrá algún objeto mi vida, exclamó con una voz que sólo yo, el vientecillo marino que venía de occidente, y los mirlos que buscaban ya sus nidos entre los plátanos bajo cuya sombra pasaba. Y como si llevara entre sus brazos un objeto sagrado, al cual rendía la interna adoración de su espíritu, entornó sus ojos y rozó apenas con sus labios la frente de la niña desvanecida. Apresuró su marcha y pronto alcanzó al Cobda, a cuyo encuentro salían ya dos arqueros. Para quienes no era novedad que salieran los Cobdas de paseo y volvieran con algunos seres humanos salvados de los abismos de dolor o de crimen en que se habían precipitado. Guardarle en lugar seguro, ya hablaré yo al tribunal, les dijo, entregándoles el prisionero, y volvió unos pasos que aún le separaban de Furkis. ¿Vuestra niña duerme?, le preguntó. No sé si es el sueño de la muerte, contestó el joven, porque apenas respira. Me vi obligado a cargarla en los brazos cuando me di cuenta de que no tenía fuerzas para caminar. Sentaos, le dijo, señalándole un árbol caído junto al camino. Y cuando Furkis lo hizo, teniendo siempre a la niña sobre sus rodillas, el Cobda sacó su botiquín de bolsillo y comenzó a aplicarle paños humedecidos en esencia de flores de naranjo sobre las fosas nasales. Luego la hizo beber jarabe de cerezas en pequeños sorbos y le dio frotaciones en las manos y los pies con jugo de terebinto. La criatura volvió en sí y al verse entre aquellos dos hombres recordó lo que le había pasado y todo el terror sufrido se pintó de nuevo en su semblante. Y el Cobda comprendió que ella decía en una doliente queja: «Oh, es verdad, toda verdad, abuelitos muertos y yo sola en tierra extranjera. Niña mía, cálmate, piensa que estás entre los tuyos y ningún temor abrigues. Haremos por ti cuanto sea posible. Así que nos hayas explicado todo lo ocurrido en tu hogar». Y diciéndola así, el Cobda la obligaba a beber nuevos sorbos del reconfortante elixir. A Furkis le estallaba en el pecho la compasión y la angustia. Se sentía capaz de estrangular entre sus manos al hombre bestia que había causado tal sufrimiento al dulce ángel que luchaba entre la vida y la muerte sobre sus rodillas, cual si fuera una hija de pronto le había caído del cielo como una estela de luz en su vida sin esperanza. «Maldito, maldito por los siglos de los siglos», murmuró sin poderse contener. El Cobda, comprendiendo el sentido de estas palabras, le contestó: «Amigo Furquis, ni aún podéis maldecirle, porque si no fuera por su delito, no habríais descubierto que había en el mundo quien necesitaba de vos, que había sobre la tierra un ser más débil, más desamparado, más dolorido que vos. El lema de los Cobdas es extraer del fondo de todas las cosas lo más hermoso que hay en ellas, y de entre las ruinas causadas por las maldades humanas, debéis arrancar la flor blanca de la esperanza que os invita a vivir por la convicción de que hay alguien que necesita de vuestra vida. ¿Verdad, niña mía?», dijo el anciano, hablándola en su lengua. «¿Verdad que tú no quieres que este hombre muera? ¿Verdad que su vida te es amada desde el momento que ha sido tu salvador?» «¿Y por qué quiere morir?», preguntó con voz suavísima la criatura. «Porque está solo en el mundo como tú. Fueron muertos sus seres queridos y su vida es triste como una tumba que nadie recuerda». La niña volvió sus ojos hacia Furquis, que miraba el lejano horizonte sin comprender lo que ellos hablaban. El Cobda adivinó el pensamiento de la niña y la animaba con su faz sonriente. De los ojos del joven estaban próximas a brotar gruesas lágrimas que sus recuerdos arrancaban de lo más hondo de su corazón. Entonces, la criatura se incorporó bruscamente y, pasando sus brazos alrededor del cuello de Furquis, le decía en su lengua: «Vos me habéis salvado la vida y yo quiero que viváis para amparar mi soledad». Aunque Furquis no comprendía las frases, comprendió muy bien el significado en la ternura de aquellos bracitos que se envolvían en su cuello como una guirnalda de rosas. Miró al Cobda, miró a la niña y oyó que el anciano le decía: «Os pide que améis la vida, aunque más no sea que para amparar su soledad». Furquis no pudo contenerse más y se abrazó de aquella criatura sollozando amargamente. Pensó en su amada muerta. Pensó en sus hijitos, también muertos para él, y reunió todos aquellos muertos amores en uno solo: el amor de la pobrecilla huérfana que había salvado de la vergüenza y de la muerte. «¿Viviréis, viviréis para mí?», interrogaba la vocecita temblorosa y tímida, mientras su pequeña manita blanca pasaba por los cabellos desordenados del joven. «Sí, niña mía, viviré para ti. Por Apolón y por Nortia, te juro que viviré por ti». «¿Cómo es tu nombre, niña?», preguntó el Cobda para suavizar la intensa ola de emoción que pasaba como una marejada. «Aurorita de Nivisa, para serviros. Bello nombre, Aurora, símbolo del amanecer de un día nuevo. Es sinónimo de alba, la luz rosada que precede al sol cuando levanta su antorcha, que es energía y calor para todas las cosas que viven». amigo Furkis, ya lo veis. Sois el hombre amado de las alboradas y de los amaneceres, ya se los llame aurora o alba, y tal debe ser el símbolo de vuestra vida en adelante. Una suave calma fue apoderándose del alma del joven ante la extática mirada de aquella criatura que parecía querer absorberlo en el suave resplandor de sus ojos oscuros y dulces. «Vamos», dijo el Cobda levantándose, y Furkis le imitó cuando la niña se puso de pie. «Ahora puedo andar», dijo Elia, tomándose confiadamente de la mano de Furkis, «si vos lleváis esta manta, que me pesa mucho». El joven se echó al hombro la manta y, conduciendo de la mano al ángel bueno que le había caído de los cielos, siguió los pasos del Cobda por la gran avenida de cerezos que conducía a la fortaleza. «Es el rosal de mis ruinas», decía para sí mismo, «que acaba de brotar para obligarme a que viva cuando solo esperaba la calma serena y fría de la tumba».